Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Vox hace público el acuerdo secreto que firmó con el PP para gobernar juntos los ayuntamientos, acuerdo que da por roto y que contemplaba concejalías de gobierno. Se trata del pacto nacional alcanzado el pasado 15 de junio de madrugada entre Javier Ortega Smith y Teodoro García Egea. A partir de mañana se reanuda la negociación entre la formación de Abascal y el PP con la investidura de Isabel Díaz Ayuso más en el aire que nunca. De momento Vox se pasa a la oposición y deja en minoría a todos los gobiernos de populares y ciudadanos, incluido el Ayuntamiento de la capital, donde el acuerdo, como decimos, ha quedado en papel mojado. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario y máximo representante del comité negociador de Vox.
Sí que vamos a hacer, como digo, es publicarlo de manera muy abierta para que todos ustedes y los votantes y los habitantes de la Comunidad de Madrid sean testigos de aquello que se pacta y aquello que se decide que se va a cumplir. Y si luego se incumple, pues yo creo que será responsabilidad de aquellos que lo incumplan y espero que los votantes o los madrileños sepan premiar a los que sí cumplen y castigar en el futuro en las urnas cuando se produzca a los que no lo cumplan. El señor Almeida efectivamente no ha dejado pasar el plazo de 20 días, como usted apunta correctamente, y en 24 horas ha conformado su gobierno. En las conversaciones posteriores se ha verificado que no tiene intención de cumplir el acuerdo y por tanto no tiene mucho sentido esperar los siguientes 20 días. Si diera marcha atrás, pues estaríamos ante un nuevo escenario que valoraríamos oportunamente. Pero ya le digo que, más bien no, preferimos, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, a la vista de lo que hemos visto en estos últimos 10 días, preferimos estar en la oposición.
Sobre esa ruptura del acuerdo, esto acaba de decir también el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Hemos convencido a los ciudadanos, especialmente a los de Madrid, a los de Murcia y a los de otros lugares, para echar a la izquierda, y ahora no puede ser que sea más difícil convencer a Vox que a los propios madrileños el día de las elecciones.
Ciudadanos va a mantener el no a Sánchez y quien no lo asuma puede dar un paso al lado. Esta es la reacción de firmeza por parte de la dirección nacional tras la marcha de varios dirigentes del sector crítico como Toni Roldán o Javier Nart por la negativa de Rivera a pactar con el PSOE. En el capítulo de hoy anotamos el anuncio del líder de la formación naranja en Castilla y León, Francisco Igea, uno de los cuatro que votaron a favor de negociar con Sánchez. No piensa abandonar el partido, aunque continúa defendiendo la abstención que permita un gobierno del PSOE para frenar los acuerdos con los nacionalistas. Así lo han planteado José Manuel Villegas en Televisión Española y el propio Igea en rueda de prensa.
Y cuando uno pierde en un órgano democrático tiene dos opciones, o asumir como propia la decisión del órgano o dar un paso al lado y salirse de ese órgano.
Creo que si no hacemos, y así lo expresé ayer, una oferta programática concreta, de políticas públicas concretas. No podemos desenmascarar el mensaje y la trampa en la que está instalada ahora mismo el presidente Sánchez.
Es martes, es 25 de junio, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Detenido en Madrid un presunto pederasta acusado de abusar de al menos tres menores.
Simulaba ser un agente de los servicios secretos para atemorizar a las víctimas, a las que amenazaba con dejar sin trabajo a sus padres si contaban algo. Grababa los abusos en un trastero cercano a su domicilio.
24 horas para decir adiós a los semáforos de la A5.
Será mañana a las 11 de la mañana. El Ayuntamiento de Madrid no los apagará, sino que los mantendrá un tiempo en ámbar por seguridad vial. Se mantendrá el radar de tramo y se recupera además el límite de velocidad a 70 km por hora en toda la vía.
Luz verde a las reformas de los hospitales 12 de octubre y de La Paz.
La Comunidad de Madrid invertirá más de 4 millones de euros en cada uno de ellos. En el primero se remodelará la urgencia general y en el segundo, la unidad de cuidados intensivos de pediatría.
Los jóvenes españoles cada vez se independizan más tarde.
Su edad de emancipación se retrasa a los 30 años, según un informe de Sigma 2. La dependencia económica es su principal obstáculo. La compra de una vivienda les supone de media 463 euros mensuales. Si hablamos de alquiler, 10 euros más.
Y hoy en los deportes, el fútbol femenino como protagonista, Carlos Rodríguez.
Sí, en torno a la 1:15 de la tarde aterrizaba la selección femenina de fútbol en el aeropuerto de Madrid tras caer derrotadas en octavos de final de la Copa del Mundo ayer ante Estados Unidos. Ha sido, a pesar de ello, su mejor clasificación en un campeonato del mundo en un partido tremendamente equilibrado ante el mejor equipo del mundo y las vigentes campeonas de la competición. Además, y teniendo también como protagonista el fútbol femenino, la junta directiva del Real Madrid se reunirá esta tarde con carácter extraordinario en el Bernabéu para tratar la aprobación del proyecto y esa creación del equipo femenino de fútbol de la entidad merengue con la compra de la plaza del recién ascendido Club Deportivo Tacón.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial de la comunidad encontramos tráfico en aumento de entrada a la capital por la 6 en el plantío y de salida en la 3 en Rivas hacia Madrid. En el resto de la red de carreteras madrileñas en este instante se circula con total normalidad.
El tiempo.
Todo el mundo pendiente de la ola de calor. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, empezaremos a notar los efectos más mañana, aunque hoy ya empiezan a sentirse en el sur de la comunidad, donde el aviso ya está en color amarillo. Mañana se extenderá a toda la comunidad. ¿Por qué? Pues porque hoy allí, en el entorno, pues sobre todo la Vega del Tajo, allí en la comarca de Las Vegas, van a alcanzar valores que superarán los 35 grados, pues máximas de hasta 36, 37. Y mañana esas temperaturas se pueden llegar a alcanzar en otros puntos de la comunidad. La situación va a empeorar de cara al jueves, porque el jueves, de jueves a domingo, vamos a estar rondando los 40 grados y con temperaturas en la sierra que se podrían quedar en valores de 35 o 36. Mucho calor por delante, ambiente muy estable, hoy con mucho sol, algunos intervalos de nubosidad de tipo alto, los mismos que vamos a tener mañana, y la situación, lo que decimos, sobre todo pendientes de esas temperaturas en ascenso, que hoy se quedarán en el entorno de los 34 o 35 grados en general, pero mañana allá nos iremos acercando peligrosamente a los 40.
2:00 p.m, casi 8 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Marta Zúñiga en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge, una pausa ay, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, la audiencia te la
de esta
coloca.
Salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Se acabó el misterio. Vox había pactado con el PP entrar en todos los ayuntamientos donde llegasen a acuerdos, también en el de la capital, en puestos de gobierno y en responsabilidades directivas. El acuerdo, que había sido ocultado hasta este mediodía, se exhibe para demostrar su incumplimiento y para dar paso a su ruptura. El partido de Santiago Abascal rompe con el PP en el ayuntamiento de la capital y deja en el aire más que nunca el pacto en la Comunidad de Madrid. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hace 10 días que se firmó ese acuerdo entre Vox y el Partido Popular para apoyarles en los ayuntamientos donde la alianza con PP y Ciudadanos pudiese impedir gobiernos de izquierdas. Hoy Vox lo da por roto en varios ayuntamientos, también en el de Madrid, tras constatar que el alcalde José Luis Martínez Almeida lo ha incumplido. Iván Espinosa de los Monteros no le dará ni una segunda oportunidad.
El señor Almeida efectivamente no ha dejado pasar el plazo de 20 días, como usted apunta correctamente, y en 24 horas ha conformado su gobierno. En las conversaciones posteriores se ha verificado que no tiene intención de cumplir el acuerdo y, por tanto, no tiene mucho sentido esperar los siguientes 20 días. Si diera marcha atrás, pues estaríamos ante un nuevo escenario que valoraríamos oportunamente. Pero ya le digo que, más bien no, preferimos, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, a la vista de lo que hemos visto en estos últimos 10 días, preferimos estar en la oposición.
El Partido Popular se justificaba a través de su secretario general, Teodoro García Egea.
Nosotros tenemos firmado un acuerdo con Ciudadanos que estamos cumpliendo y tenemos firmado un acuerdo con Vox que vamos a cumplir. Por tanto, nosotros nos comprometemos a cumplir este acuerdo, pero ya anunciando, como anunciamos hace tiempo, que las concejalías o los órganos de gobierno no son un elemento para distribuir al peso.
Desde Ciudadanos aseguran que no han firmado ningún acuerdo con Vox. Inés Arrimadas lo acaba de negar en rueda de prensa.
Nosotros no hemos firmado ese documento, como ustedes conocen. Y lo que sí que se ve, que sabemos y que hemos visto es cómo se ha repartido el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, no sé lo que dice Vox y lo que firma Vox con otros partidos. Lo que se cumple es lo que nosotros hemos firmado con el Partido Popular.
El documento, que permanecía oculto, obligaba al alcalde de Madrid a dar a Vox concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en proporción con sus resultados electorales. Al no obtenerlos, Vox se va a la oposición, no sin antes denunciar la falta de credibilidad del Partido Popular y dejando en el aire el acuerdo para la comunidad.
Sí que vamos a hacer, como digo, es publicarlo de manera muy abierta para que todos ustedes y los votantes y los habitantes de la Comunidad de Madrid sean testigos de aquello que se pacta y aquello que se decide que se va a cumplir. Y si luego se incumple, pues yo creo que será responsabilidad de aquellos que lo incumplan y espero que los votantes o los madrileños sepan premiar a los que sí cumplen y castigar en el futuro en las urnas cuando se produzca a los que no lo cumplan.
Mañana Rocío Monasterio explicará las nuevas condiciones para llegar al acuerdo en la Comunidad de Madrid, pero advierten a Ciudadanos de que todas las negociaciones deberán ser públicas.
No se pueden romper unas negociaciones que todavía no han comenzado, ha llegado a decir la candidata de Vox a la presidencia de la comunidad, Rocío Monasterio, para justificar su estrategia. ¿Qué más se está comentando por la Asamblea de Madrid? José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues incertidumbre completa respecto a la postura definitiva que adopte Vox en relación a la investidura del nuevo presidente o presidenta regional. A primera hora de la mañana, el grupo derechista deslizaba que rompía las negociaciones con el Partido Popular por los incumplimientos en el ayuntamiento. Momentos después, como comentabas, Rocío Monasterio tuiteaba que no se puede romper lo que no ha empezado. Y hace unos minutos escuchábamos a Espinosa de los Monteros decir que mañana presentarán unas condiciones programáticas para la Comunidad de Madrid. Nos cuentan en el grupo parlamentario de Vox que efectivamente las negociaciones con el PP están rotas o interrumpidas, como prefieran, pero que mañana Rocío Monasterio hará una oferta programática destinada a los grupos políticos de la Asamblea que las quieran recoger. Oferta, por tanto, en la que al menos teóricamente no se excluye a los grupos de izquierda. El caso es que los 12 votos de Vox son más que imprescindibles para que la popular Isabel Díaz Ayuso pueda obtener la mayoría necesaria en su investidura. La simple abstención de los diputados de Vox dejaría a la candidata popular sin mayoría, ni siquiera simple, para salir airosa del pleno de investidura. Y es que el presidente del Parlamento Regional, como venimos contando estos días, tiene hasta el próximo martes día 2 como límite para anunciar a quién designa para esa investidura. Juan Trinidad difícilmente podría escoger a la candidata popular si es que a priori acude con más noes que síes a la sesión de investidura. Y aquí entra la operación de los grupos de izquierda para que sea Ángel Gabilondo, como más votado, el socialista Gabilondo, el propuesto a esa investidura, como destacaba hoy Mónica García de Más Madrid.
Hay una alternativa que podemos poner a disposición de los ciudadanos para realmente olvidar el pasado de esta comunidad, que este pasado solo habla de púnicas, gúrteles, lezos, másteres.
La impresión, Felipe, en los grupos de la Asamblea es que probablemente no habrá presidente regional durante este mes de julio, el mes de julio que empezamos la semana que viene, que es lo que más posibilidades parece que existe ahora mismo aquí en el Parlamento Regional.
Gracias, Pepe. Entre las reacciones a las dificultades negociadoras de Vox con el PP, destacamos la del presidente regional en funciones, Pedro Royán, en la lista también de Díaz Ayuso.
Que me parece una absoluta irresponsabilidad por parte de Vox que pretendan mezclar, que pretendan enturbiar dos negociaciones paralelas, una la que corresponde con el Ayuntamiento de Madrid, otra que corresponde con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que eso obedece principalmente a su absoluta falta de experiencia, que quizás sería conveniente el que determinados líderes regionales se tomaran un tranquimacil, algo de tranquilidad, algo de sosiego, algo de mesura, algo de mano tendida y de voluntad, sobre todo de voluntad sincera, para que se llegue a un acuerdo de gobierno.
Nos queda otro punto informativo. Vamos a comprobar también cómo se han recibido en el Ayuntamiento, en el Palacio de Cibeles, esas palabras de Espinosa de los Monteros, Mar García.
Pues de momento en Cibeles, en Alcaldía, silencio. Se suman, nos dicen, al mensaje escuchado ya en Génova en la dirección del partido. Un silencio ante lo que se ha mantenido hasta ayer mismo, cuando en la celebración del patrón de Policía Municipal, el alcalde José Luis Martínez Almeida confiaba todavía en una respuesta a propuestas que calificaba como desensatas.
Tuvimos una reunión, como todos ustedes saben, la semana pasada, donde se hicieron una serie de propuestas que nos parecían razonables y que nos parecían sensatas, y no hemos tenido noticias de Vox desde ese momento. Por tanto, yo estoy esperando a que Vox haga, en este caso, el planteamiento frente a lo que se habló la semana pasada. No nos ha llegado ninguna propuesta.
Sin noticias, explicaba el alcalde ante los balones fuera de los concejales de Vox, del número 2, de Pedro Fernández, que coincidía también en el mismo acto.
No es día para este tipo de preguntas y no voy a hacer ninguna declaración al respecto. No es día para contestar a este tipo de preguntas. Muchas gracias.
Antes de hacerse público el documento por Vox reclamando concejalías de gobierno con la firma del Partido Popular, la vicealcaldesa Begoña Villacís, la única que ha puesto voz y lo ha hecho en esta misma emisora, la crisis del pacto entre Partido Popular y Vox, insistiendo en los argumentos de Ciudadanos.
Cualquier cambio que se produzca sobre ese gobierno, sobre esa hoja de ruta, tiene que ser consensuada tanto por PP como Ciudadanos, por escrito y expresamente. Eso es lo que yo voy a hacer respetar, porque y eso es lo que se tiene que respetar el Partido Popular para que sigamos confiando lógicamente en ellos.
Y en las primeras reacciones a la confirmación de Vox, que se sitúa en la oposición, explican la reacción, la primera de Más Madrid y de su portavoz Rita Maestre.
Creo que PP, Ciudadanos y Vox llevan 3 o casi ya 4 semanas jugando un poco con la paciencia de los madrileños y de los españoles. Al final, lo que ha sucedido en el Ayuntamiento es lo que ya sabíamos que iba a suceder, es decir, que gobiernan juntos el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y creo que es también lo que va a suceder en la Comunidad de Madrid.
De momento, en definitiva, que Vox se sitúa en la oposición, que deja al gobierno de Partido Popular y Ciudadanos en minoría en esta ciudad, Madrid.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Hay sucesos especialmente despreciables y este es sin duda uno de ellos, el de la detención de un hombre en Madrid por abusar sexualmente de varios menores. El arrestado amenazaba a las víctimas con utilizar su supuesta influencia como agente secreto para dejar sin trabajo a sus padres si contaban los abusos. Julio Martínez.
La investigación comenzó a finales del pasado mes de enero cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un menor de 16 años había sufrido abusos sexuales entre los 12 y los 14 años por parte de un hombre que supuestamente era agente secreto. Las primeras indagaciones permitieron identificar a otros dos menores que también habrían sido víctimas del mismo individuo. El dispositivo ha estado encabezado por la Policía Nacional.
El autor, residente en el mismo barrio que sus víctimas, se había ganado la confianza de los niños invitándoles a jugar a videojuegos y dándoles golosinas. Más adelante les ofrecía entre 10 y 40 euros a cambio de que participaran en juegos sexuales en los que les mostraba películas pornográficas y se masturbaba en su presencia, llegando de forma progresiva a realizarles tocamientos en sus genitales y consiguiendo el acceso carnal en alguna ocasión.
El avance de las investigaciones permitió la identificación del autor, constatando que no era agente secreto ni tenía ningún tipo de relación con el ámbito de la seguridad. Se trata de un hombre que vive con sus padres y que dispone de un trastero muy cercano al domicilio familiar, lugar donde cometió los supuestos abusos. Los agentes le intervinieron hasta 4 discos duros, uno de ellos de mucha capacidad de memoria, y un pendrive, una videoconsola, una CPU, además de una caja fuerte. La Policía Nacional continúa las investigaciones por si hubiera más víctimas.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Discos en ámbar para recordar a los conductores que deben reducir la velocidad y la sustitución de los ceda el paso de los accesos por stop. Estas son las principales actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en los semáforos de la A5 que dejarán de funcionar desde las 11 de la mañana de este miércoles. Fue uno de los primeros compromisos del PP durante la campaña electoral y va a ser la primera promesa en cumplir del alcalde Martínez Almeida. El radar de tramo va a permanecer como hasta ahora, según el Ayuntamiento, por motivos de seguridad a mar.
Son los cambios. Semáforos de la A5 en ambas, se mantiene el radar de tramo, se recupera la velocidad a 70 para toda la vía en sus dos sentidos, decisiones adoptadas con criterio de seguridad vial, que explica así Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
La recomendación ha sido que el radar se mantenga por condiciones de seguridad y asimismo que ese tramo que estaba a 50 kilómetros por hora se vuelva a poner a los 70 kilómetros por hora en el que estaba con carácter previo a la instalación de los semáforos y se coloca a 70 kilómetros por hora para que la señalización sea homogénea en todo el tramo y por tanto no haya acelerones y frenazos que puedan provocar algún tipo de siniestralidad por alcance.
El apagado técnico a partir de las 11 de la mañana, cuando acabe la hora punta, opiniones ya hay para todos los gustos.
Fenomenal, porque no me gustan nada, hay que esperar mucho.
Lo mejor que han podido hacer, para tardar menos en bajar a Madrid.
Soy muy de Carmena, pero esta es una de las medidas que no comparto con ella.
Yo creo que está mejor ahora, es mucho más segura la salida esta.
A mí me parece que los semáforos han funcionado bien, son muchas más seguras las salidas para los coches y es un retroceso completo que los vayan a quitar.
En los últimos retoques se está cambiando el ceda al paso a stop en el acceso desde la calle Carlina. Además, se elimina parte de la línea continua en el carril bus para poder acceder y utilizarlo los coches como carril de aceleración. En ámbar, desde mañana estarán los semáforos al menos una semana y la fecha para iniciar el soterramiento de este tramo de la A5 nos lleva a 2021. Antes van a arrancar los estudios técnicos.
Ecologistas en Acción, durante la presentación del informe anual que elabora sobre la calidad del aire, ha criticado la paralización o eliminación de Madrid Central. Califican de inmoral la intención del nuevo equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos de derogar este plan Neus-Cerdá.
Creen que el nuevo consistorio tiene la obligación de combatir la contaminación y no de alentarla. Según los últimos datos, desde abril hasta este 22 de junio se han alcanzado niveles récord de baja contaminación en toda la zona centro. Lo asegura Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.
La que está dentro de Madrid Central, que es Plaza del Carmen, pues es de las que mejores registros, mucho más bajos que en el resto de su historia, como se puede comprobar. Todavía no ha terminado el mes, pero va más o menos al estilo del mes de abril y del mes de mayo, que se han alcanzado niveles récord de baja contaminación en toda la zona centro de Madrid.
Califica de éxito la medida no solo dentro de su zona de aplicación, sino en barrios periféricos a la Almendra Central, en Cuatro Caminos y Castellana. Ha explicado que se ha producido un efecto contagio que contradice al llamado efecto frontera.
Donde en teoría están diciendo que se produce el efecto frontera, pero vemos que se ha producido una reducción del 35, del 43, del 28% de la contaminación. Es decir, no hay efecto frontera, hay un efecto contagio, que la gente no se lía a dar vueltas con el coche alrededor de Madrid Central a ver qué hace con él, sino que sencillamente prescinde de utilizarlo y utiliza otros medios de transporte, ¿no?
Si finalmente se deroga Madrid Central, dice que se estaría incurriendo en un delito de prevaricación.
Primer aviso del año por calor extremo en la Comunidad de Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este martes la alerta amarilla entre las 2 y las 8 de la tarde en la zona metropolitana y del Henares también en la zona sur, Las Vegas y el oeste de la región. Eva Prat.
Estamos ante una ola de calor mundial que en España va a durar 6 días y que tendrá su momento álgido entre el jueves y el sábado, llegando a los 42 grados. En Madrid estamos ya en alerta amarilla que pasará mañana a naranja. Dicen los expertos que a estos niveles el exceso de mortalidad aumenta hasta superar el 20%, especialmente durante las primeras semanas de la estación, cuando el cuerpo aún no se ha acostumbrado al calor. Por eso en la calle muchos se preguntan si vamos a vivir para contarlo.
Horrible. Si ya no se puede a 30 grados, a 40 nos vamos a morir.
Beber mucho agua y aire acondicionado, sí. Comernos un helado también.
Bueno, nos moriremos.
Me voy a morir.
Va a ser como un huevo frito ahí.
¿Y sombra, sobre todo para las personas mayores?
Pues empezamos bien el verano, ¿no?
Es que no corre aire, no corre nada, nos moriremos todos.
Se prevén además noches tropicales con mínimas que incluso podrían no bajar de los 25 grados. Desde 1975, España ha tenido 94 olas de calor.
Obras en el Hospital 12 de Octubre. La comunidad ha autorizado hoy la adjudicación de los trabajos de reforma de las urgencias. Van a costar 4,3 millones de euros y deberían estar acabadas en un plazo de 10 meses. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya están adjudicadas las obras para reformar completamente las urgencias de adultos del Hospital 12 de Octubre, que permanecerán en la ubicación actual, conectadas con el nuevo edificio de hospitalización mediante un acceso rápido. En la planta baja se ubicarán el box de reanimación, los de diagnósticos de pacientes menos graves, traumatología, consultas y radiología. En la planta alta se atenderá a los enfermos más graves y estará también la nueva UCI de trauma y emergencias asociada al helipuerto. Pedro Arroyán, presidente en funciones.
El actual edificio será reformado por completo, no solo en una nueva distribución de espacios acorde al plan funcional previamente diseñado, sino también a sus acabados e instalaciones para garantizar la seguridad del paciente y adaptarse a las exigencias tanto técnicas como normativas.
También se ha autorizado la adjudicación de la reforma de la UCI pediátrica de La Paz por un importe de 4,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses y medio. Se trasladará a la segunda planta del hospital infantil, ampliará su capacidad en un 20% y tendrá boxes individuales, explica Pedro Royán.
Para ello se van a construir espacios individuales en lugar de las clásicas salas comunes, favoreciendo la privacidad de los niños ingresados y facilitando también que puedan estar acompañados en todo momento por sus familiares, disponiendo además de un aseo integrado de manera individual.
También se acometerán obras en la UCI de neonatos para su reforma completa.
Más de 5.400 personas han firmado ya contra el examen de inglés de las oposiciones a maestro de primaria en Madrid. Aseguran que la prueba no se ajustaba al temario y que los medios técnicos utilizados en las aulas impedían una correcta audición. Ángel García.
Sí, Rubén Fernández es uno de los opositores que se encontró con un examen de un nivel muy por encima de lo requerido para una plaza de maestro de primaria, incluso para un opositor como él, que ha vivido y estudiado 5 años en Inglaterra.
Un texto muy específico sobre la Gran Depresión en los años 30, en Inglaterra, en concreto en Londres, con un lenguaje muy coloquial de los años 30 que ni siquiera los nativos hoy en día conocen, el nivel de este examen, que es una tomadura de pelo.
Y más quejas, en este caso por el material de la prueba de listening. 2 mini altavoces de ínfima calidad subidos en una silla y con el audio acelerado. Ricardo Marchand, el responsable de educación no universitaria de UGT.
Si estás cerca del altavoz, lo oyes muy bien, pero si estás lejos o te interrumpe algún ruido externo, pues no entiendes lo que se dice correctamente y, bueno, provoca que no puedas, pues eso, realizar en la mejor condición la prueba.
Comisiones Obreras va a pedir una peritación externa del examen y desde el sindicato CESIF, Antonio Martínez pide directamente que se repita.
Han frustrado sus expectativas de estos años de trabajo, de esfuerzo, de dinero. Parece ser que con esto lo que están haciendo es que los compañeros, los jóvenes, se vayan al extranjero. Están motivando a que se frustren y se vayan a trabajar fuera del extranjero.
Desde la Consejería de Educación insisten que la prueba se ajustó al nivel exigido, se desarrolló con transparencia y con las máximas garantías y asegura que los equipos técnicos se probaron con éxito antes del examen.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Me gusta el mar.
Y
es la música de Luis Fonsi, que revoluciona a los vecinos de Torrejón con su concierto gratuito de las fiestas patronales esta noche a las 10. El alcalde decidió ofertar invitaciones para este espectáculo gratuito dirigidas a los empadronados ante la previsión masiva de afluencia de público. Algunos llegaron a ofertarlas por precios desorbitados en internet. Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón, en Buenos Días, Madrid.
Si tú no pones un límite en un recinto que al final es muy grande, pero tiene un espacio limitado, pues puedes tener a lo mejor algún tipo de problema. Y como te digo, para nosotros lo primero, los vecinos, y más en un evento cultural lúdico, lo primero es garantizar la seguridad.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo, gracias y nos acompañan desde las 2 de la tarde. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. Vox hace público el acuerdo secreto que firmó con el PP para gobernar juntos los ayuntamientos, acuerdo que da por roto y que contemplaba concejalías de gobierno. Se trata del pacto nacional que da por roto Vox, alcanzado el pasado 15 de junio de madrugada entre Javier Ortega Smith y Teodoro García Egea. A partir de mañana se reanuda la negociación entre la formación de Abascal y el PP con la investidura de Isabel Díaz Ayuso más en el aire que nunca. De momento Vox se pasa a la oposición y deja en minoría a todos los gobiernos de populares y ciudadanos, incluido el Ayuntamiento de la capital, donde el acuerdo ha quedado en papel mojado. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario y máximo representante del comité negociador de Vox.
Sí que vamos a hacer, como digo, es publicarlo de manera muy abierta para que todos ustedes y los votantes y los habitantes de la Comunidad de Madrid sean testigos de aquello que se pacta y aquello que se decide que se va a cumplir. Y si luego se incumple, pues yo creo que será responsabilidad de aquellos que lo incumplan. Y espero que los votantes o los madrileños sepan premiar a los que sí cumplen y castigar en el futuro en las urnas cuando se produzca a los que no lo cumplan. El señor Almeida efectivamente no ha dejado pasar el plazo de 20 días, como usted apunta correctamente, y en 24 horas ha conformado su gobierno. En las conversaciones posteriores se ha verificado que no tiene intención de cumplir el acuerdo y, por tanto, no tiene mucho sentido esperar los siguientes 20 días. Si diera marcha atrás, pues estaríamos ante un nuevo escenario que valoraríamos oportunamente. Pero ya le digo que, más bien no, preferimos, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, a la vista de lo que hemos visto en estos últimos 10 días, preferimos estar en la oposición.
Y luego está la versión de la otra parte, esto ha dicho también el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Nosotros tenemos firmado un acuerdo con Ciudadanos que estamos cumpliendo y tenemos firmado un acuerdo con Vox que vamos a cumplir. Por tanto, nosotros nos comprometemos a cumplir este acuerdo, pero ya anunciando, como anunciamos hace tiempo, que las concejalías o los órganos de gobierno no son un elemento para distribuir al peso.
Ciudadanos va a mantener el no a Sánchez y quien no lo asuma puede dar un paso a un lado. Esta es la reacción de firmeza por parte de la dirección nacional tras la marcha de varios dirigentes del sector crítico como Toni Roldán o Javier Nat por la negativa de Albert Rivera a pactar con el PSOE. En el capítulo de hoy anotamos el anuncio del líder de la formación naranja en Castilla y León, Francisco Igea, uno de los cuatro que votaron a favor de negociar con Sánchez. No piensa abandonar el partido, aunque continúa defendiendo la abstención que permita un gobierno del PSOE para frenar los acuerdos con los nacionalistas. Así lo han planteado José Manuel Villegas en Televisión Española y el propio Igea en rueda de prensa.
Y cuando uno pierde en un órgano democrático tiene dos opciones, o asumir como propia la decisión del órgano o dar un paso al lado y salirse de ese órgano.
Creo que si no hacemos, y así lo expresé ayer, una oferta programática concreta, de políticas públicas concretas, no podemos desenmascarar el mensaje y la trampa en la que está instalada ahora mismo el presidente Sánchez.
Por Por cierto, que el presidente Sánchez volverá a recibir a Pablo Iglesias en la Moncloa esta tarde para sondear un acuerdo del PSOE y de Unidas Podemos. Según acabamos de conocer, el presidente en funciones, como decimos, va a recibir esta tarde al secretario general de Podemos antes de irse a la cumbre del G20 que se va a celebrar en Japón. Es martes, es 25 de junio. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Tribunal Supremo se plantea por primera vez acudir a Europa para aclarar la situación de Oriol Junqueras.
Ha activado el trámite para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad del ex vicepresidente, a quien impidió salir de prisión para cumplir los requisitos tras ser elegido eurodiputado.
Reunión del Observatorio contra la Violencia de Género.
Las instituciones integrantes se comprometen a destinar más policías, jueces y fiscales formados en esta materia para luchar contra una lacra que se ha cobrado la vida de más de un millar de mujeres.
Detenido en Madrid, un presunto pederasta acusado de abusar de al menos tres menores.
Simulaba ser un agente de los servicios secretos para atemorizar a las víctimas, a las que amenazaba con dejar sin trabajo a sus padres si contaban algo. Grababa los abusos en un trastero cercano a su domicilio.
El 97% de la población española respira aire contaminado, según Ecologistas en Acción.
Esto a pesar de las abundantes lluvias del año pasado, según su informe sobre calidad del aire, que recoge, no obstante, una reducción generalizada de los niveles de polución.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Novedades, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 5 a la altura de Campamento, la 6 en el Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, circulación lenta en la 2 en Torrejón de Ardoz y en ambos sentidos en la 5 en Alcorcón. En la M40, retenciones en Coslada en ambos sentidos y en la zona de Vallecas y Vicálvaro en dirección a la A2. También en la zona de Villaverde, en este caso en sentido a la A4. En el resto de la red vial madrileña, en este momento se circula con tranquilidad.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica estamos pendientes de la subida de las temperaturas. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy ya aviso activado, nivel amarillo en el extremo sur de la comunidad por unas máximas que en localidades como Aranjuez, Villamanrique de Tajo podrían llegar a los 35, 36 o 37 grados. Mañana esas temperaturas se pueden alcanzar en otros puntos de nuestra comunidad porque de hecho ese aviso amarillo se extenderá a todo el territorio. Mañana en la capital, lo dicho, se podrían alcanzar los 36, 37 grados, pero lo peor llegará de cara al jueves. Jueves a domingo, unos días en los que vamos a ver rondar el termómetro los 40 grados, se podría llegar a los 43 o 44 en localidades del sur y con ambiente muy estable toda la semana. Mucho sol, algunos intervalos de nubes altas, pero por ahora sin previsión de precipitaciones. Y el viento de componente sur mañana soplará con mayor intensidad, pero pendientes especialmente de esas temperaturas en ascenso que nos van a llevar durante estos próximos días a valores en el entorno de los 40 grados, como decíamos.
38 minutos y serán las 3 de la tarde. Ahora seguimos.
¿Te has hecho eco de la promoción Más Eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kuchen.
¿Tecnología?
Per se kuchen.
¿Diseño?
Per se kuchen.
¿25 años de garantía?
Per se kuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kuchen en persekuchen.com. Per se kuchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Pedro Sánchez se va a someter a la investidura a partir de la segunda semana de julio. El dato no es novedoso, pero es el que se empeñan en dar desde el Palacio de la Moncloa, a pesar de que Sánchez no ha acercado posiciones en la negociación con Unidas Podemos. El candidato quiere reactivarlas antes de marcharse mañana a la cumbre del G20 en Japón y esta misma tarde, de hecho, se va a reunir de nuevo con Pablo Iglesias. En Podemos siguen confiados en entrar en el Ejecutivo, pero apremian para cerrar ya las negociaciones. Noelia Ontoria, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sí, es una confianza la de Podemos, la de entrar en el Consejo de Ministros, que mina cada día el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hoy la vicepresidenta Carmen Calvo rechazaba esa posibilidad e insistía en pedir la abstención del PP y Ciudadanos.
Nosotros hemos hecho una oferta de objetivos, como hemos hecho durante un año. Una oferta de calendario de los objetivos también de Unidas Podemos en el Parlamento como grupo principal para apoyarnos. Y hemos hecho también una oferta en la que puedan asumir también responsabilidades político-administrativas en el ámbito del Gobierno y no dentro del Consejo de Ministros.
En Podemos no quieren, sin embargo, ponerse en la tesitura de no poder convencer al Ejecutivo, pero empiezan a premiar para poner en marcha ya la legislatura. La diputada de Podemos, Yolanda Díaz, alertaba de la paralización del país.
El día 15 de febrero, el señor Pedro Sánchez compareció ante los españoles y las españolas para anunciarnos la convocatoria electoral. Han pasado muchos meses y el tiempo corre. Y mientras tanto, no se toman las medidas necesarias en materia fiscal, en materia laboral, en materia social que España necesita. El tiempo corre y mientras tanto, el país está paralizado.
El presidente del Gobierno volverá a recibir a Pablo Iglesias en la Moncloa esta misma tarde para sondear el acuerdo de investidura.
Eso será esta tarde, sí. Entre tanto, Ciudadanos seguirá vetando a Pedro Sánchez a pesar de la oposición de algunos varones. El líder de la formación naranja en Castilla y León, Francisco Igea, ha rechazado abandonar el partido, pero continúa defendiendo la abstención para frenar los acuerdos con los nacionalistas. Flor Carazo.
Pese a no compartir la estrategia de su partido, Francisco Igea no deja Ciudadanos.
No abandonaré mi partido. No lo abandonaré porque creo que es el instrumento más eficaz que hay para hacer política en este país.
El líder de la formación naranja en Castilla y León defiende la abstención para que la investidura de Sánchez no dependa de los nacionalistas. Propone que Ciudadanos haga una oferta programática para dejar en evidencia al presidente del Gobierno.
Creo que si no hacemos, y así lo expresé ayer, una oferta programática concreta, de políticas públicas concretas, no podemos desenmascarar el mensaje y la trampa en la que está instalada ahora mismo el presidente Sánchez.
Pero Ciudadanos reitera su no a Sánchez. Su portavoz Inés Arrimadas resta importancia a estas discrepancias.
Es muy respetable, pero nosotros no vamos a cambiar, como sí que han hecho esas cuatro personas de la Ejecutiva que votaron a favor de mantenernos en el criterio de no al sanchismo y sí a España y ahora prefieren hacer otra cosa.
Asegura que discrepar es normal en un partido como Ciudadanos, liberal y democrático.
El Supremo ha iniciado los trámites para preguntar al Tribunal de Justicia Europeo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, a quien de momento mantiene en prisión. El ex vicepresidente de la Generalitat está ya, como el resto de los políticos presos rumbo a Cataluña, será en cárceles de allí donde esperen la sentencia del procés. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Junqueras sostiene que le ampara la inmunidad como europarlamentario electo y que si el Supremo tiene dudas debe plantearlas en el Tribunal de la Unión con sede en Luxemburgo. Antes de dar ese paso, lo que han hecho los jueces del Alto Tribunal es trasladar la cuestión a las partes, Fiscalía, Acusaciones y Defensa, a las que da 3 días de plazo para que fijen su postura. En el caso de la Fiscalía, ya conocida, no cree el Ministerio Público que el Supremo tenga que acudir a pedir aclaraciones a Europa. Mientras, los políticos presos ya están inmersos en el traslado a cárceles catalanas. Los 7 hombres, entre ellos el propio Junqueras, rumbo a la cárcel de Zuera, en Zaragoza, donde dormirán esta noche y saldrán mañana hacia Lledoners. Las 2 mujeres, Carme Forcadé y Dolors Bassa, harán el trayecto directamente desde Madrid hasta Cataluña sin ninguna escala. En su cuenta de Twitter, el ex vicepresidente catalán ha expresado: no volvemos a casa, volvemos a una prisión y se continúan vulnerando mis derechos como eurodiputado.
Y seguimos con Lupe Ortiz porque representantes del Poder Ejecutivo y Judicial se reúnen en el Observatorio de Violencia de Género para renovar su compromiso de lucha enmarcado en el Pacto de Estado. Cada vez son más los jueces formados en materia de género, reunión trascendente después de superar el millar de mujeres asesinadas.
Trascendente y al más alto nivel, con un objetivo: reforzar la unidad y lucha contra la violencia de género. La presidenta del observatorio, Ángeles Carmona, destaca un aumento de jueces formados en materia de género y de más policías para proteger a las mujeres que la padecen. Ante la preocupación por la irrupción de Vox en ayuntamientos que manejan presupuesto para frenar esta lacra, confía en que el dinero se destine a aquello para lo que se otorga.
A mí no me cabe la menor duda de que ese dinero tiene que ir destinado a lo que tiene que ir, que es precisamente lo más urgente, a que esas víctimas se sientan apoyadas y desde luego tengan su asistencia, no solamente médica, psicológica, sino también tengan su asistencia económica para poder salir de ese círculo de la violencia.
Carmona insiste en algo primordial: denunciar cualquier atisbo de violencia contra la mujer.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Los jóvenes de entre 18 y 34 años tienen dificultades para acceder a la vivienda y su edad de emancipación se retrasa a los 30 años. El informe, elaborado por Sigma 2, trata de arrojar luz sobre la situación de los jóvenes y la vivienda. Pablo López.
Un informe que deja claro que el principal problema de los jóvenes es ser económicamente dependientes. Según el estudio, un 42% de la población analizada con edades de entre 18 y 34 años no percibe ningún ingreso y otro 20% ingresa menos de 1.000 euros, cifras que imposibilitan tanto su emancipación como el acceso a la vivienda deseada. Rosa Díaz, directora general de Sigma 2 y autora del informe.
¿Por qué no vives donde te gustaría vivir? Trabajo, pero me faltan recursos económicos. Es verdad, hay jóvenes que están en el mercado de trabajo, pero evidentemente esos salarios todavía no les permiten tener o una vivienda en propiedad o una vivienda incluso en alquiler.
Sin embargo, a pesar de no vivir en la vivienda deseada o de la forma en la que les gustaría, 7 de cada 10 jóvenes dicen estar satisfechos con su vivienda o una vivienda deseada que tiene las siguientes características.
¿Cuánta superficie debería tener la vivienda del futuro? Pues 106 metros cuadrados, 3 habitaciones y 2 baños.
Solo 7 de cada 10 jóvenes tienen gastos vinculados a la vivienda, con una media de 370 euros. El mayor gasto es el alquiler, que supone 473 euros de media. La compra de una vivienda supone 463.
Los afectados por la intoxicación del aceite de colza podrían verse obligados a pagar los medicamentos después de que el Colegio de Farmacéuticos haya avisado a la Comunidad de Madrid de su intención de repercutir los precios a los pacientes si no les abonan la deuda de casi 7 millones de euros por esa prestación gratuita de la que goza el colectivo. El colegio ha indicado que la fecha tope para resolver este asunto es la del 30 de junio. La plataforma de víctimas del síndrome tóxico exige a la comunidad que asuma su responsabilidad y pague cuanto antes. Carmen Cortés, portavoz.
La plataforma no va a consentir que la Comunidad de Madrid siga dándonos largas a través de la mesa multidisciplinar, donde este tema lo hemos llevado múltiples veces y donde siempre se ha dicho que se iba a resolver. Ya es el momento y efectivamente hay que poner una fecha. La fecha es el 1 de julio. A la Comunidad de Madrid ahora le toca pagar. Ya estuvo muchos años sin pagar. Que pague y que cumpla sus compromisos. Y las víctimas del síndrome tóxico seguimos malviviendo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Los vecinos de la urbanización Parque Coimbra en Móstoles han convocado una reunión esta tarde bajo el lema No más incendios para exigir al gobierno municipal que tome medidas urgentes para evitar que se repita lo del martes pasado, un incendio forestal que alcanzó los jardines de tres viviendas de la zona. Los residentes proponen que se cree un cortafuegos. María Martínez de Mora.
El incendio de hace una semana en Parque Coimbra ha aumentado el temor de los vecinos que residen en esta urbanización.
Aquí los incendios son recurrentes, pero lo del día 18 fue muy grave.
Emilio es vecino y forma parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en Móstoles. Asegura que la zona necesita un plan que va mucho más allá de las labores de desbroce que propone el ayuntamiento.
Aquí no hacen falta cuatro jardineros quitando rastrojos. Aquí lo que hace falta es maquinaria pesada que abra franjas de seguridad.
Un cortafuegos que haga de barrera para evitar que en caso de incendio el fuego alcance las viviendas.
25 metros entre zona forestal y zona urbanizada.
También piden que se mejoren los accesos a los servicios de emergencias.
Facilitar caminos para que los vehículos pesados de bomberos puedan acceder a las zonas de riesgo.
Un plan global que solucione la situación en Parque Coimbra.
De 1.200 intervenciones, más de 200 se han producido solo aquí.
Unas cifras junto a un plan de evaluación que será entregado esta tarde a los representantes políticos, esperando que el asunto sea debatido lo más pronto posible en un pleno. Los residentes se reunirán frente a la Junta de Distrito bajo el lema No más incendios hoy a las 7:30 de la tarde.
Y otro incendio, el registrado en la madrugada del domingo en el tejado del Canto del Pico en Torrelodones, ha hecho saltar todas las alarmas, como nos va a contar Pilar Rivera.
Desde las asociaciones conservacionistas surge la duda de si se está haciendo algo para garantizar la conservación del Canto del Pico, bien de interés cultural, desde hace casi 90 años. Se ven pocos resultados tras los requerimientos de patrimonio a la propiedad y el edificio sigue deteriorándose y lo hará más tras el incendio. Isabel Pérez Bancapel es vicepresidenta de la Sociedad Caminera.
Aquí se está incumpliendo la ley y alguien tendrá que hacer todo lo posible para que la ley se cumpla. Hace algo menos de 2 años la Dirección General de Patrimonio instó a la propiedad a que presentara un proyecto de consolidación y rehabilitación del palacio. Ese proyecto no se ha presentado, le daban de plazo 1 mes y no se cumplía.
Fuentes de la Consejería de Cultura, por su parte, han indicado que está previsto que los técnicos de patrimonio visiten en estos días el Canto del Pico para valorar los daños que ha provocado el incendio.
Todavía una cosa más, el alcalde de Pinto estudia poner un peaje en la carretera que va hacia el vertedero. Cree que sería una forma de concienciar al resto de municipios que llevan su basura a la planta de que es urgente y necesario sentarse a buscar alternativas viables. Cristina Espina.
En Pinto ya se han cansado de sentarse a esperar soluciones por parte de la Comunidad de Madrid y de la Mancomunidad del Sur, alcalde Diego Ortiz.
Pinto ya se ha cansado de seguir siendo el vertedero de la Mancomunidad de Madrid sin que haya ninguna solución ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo.
No hay nuevas propuestas, pero sin embargo sí que se ha incrementado la cota de basuras del vertedero, que calculan que aumentará de las 800.000 toneladas anuales a casi 1 millón. Por eso ahora estudian poner un posible peaje.
El objetivo de que lo que estamos estudiando de un posible peaje o establecer algún tipo de tasa para los camiones es porque al final los ayuntamientos sale la basura de sus municipios y se olvidan. Entonces lo que queremos es que se pongan soluciones encima de la mesa y que se haga un verdadero plan a corto, a medio y a largo plazo para que el vertedero siga ampliándose en la capacidad pues por los siglos sin que haya una solución.
Y aunque la función principal es hallar esa solución urgente y alternativa al vertedero, el dinero que se recaude iría para la limpieza de la carretera por la que pasan los camiones y también para invertir en políticas que fomenten el reciclaje desde su origen.
Onda Madrid, deportes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos con la actualidad de la selección española femenina de fútbol, la que acapara las portadas en los últimos días, ya que han llegado a eso de la 1:45 de la tarde a Madrid, al aeropuerto de Madrid-Barajas, después de caer derrotadas ayer en octavos de final de la Copa del Mundo ante Estados Unidos por 2-1. Un partido muy equilibrado en el que las norteamericanas resolvieron con 2 penaltis muy dudosos. El seleccionador Jorge Vilda, a su llegada a Madrid, con la rabia de haber tenido cerca la clasificación y con la satisfacción de ver cómo el ascenso del fútbol femenino es imparable.
Que al final la gente se está volcando con el fútbol femenino, que ya no es una moda, que es una realidad, que es una ola que ya no hay quien la pare. Lo que hacen estas jugadoras, estas mujeres en el campo es de admirar. que ya son conocidas y sobre todo reconocidas por todos. Por supuesto que da rabia porque lo teníamos bastante controlado el partido, incluso teníamos más opciones que ellas en esos últimos minutos, teníamos tres cambios todavía por delante, si llegaba la prórroga teníamos muchas opciones de pasar, pero bueno, al final pasa a Estados Unidos, que es favorita al título, candidata a volver a ser campeona del mundo, y bueno, pues ahora espera Francia, que se lo pondrá difícil seguro.
La goleadora de la selección, Jenny Hermoso, orgullosa de sus compañeras que cada vez ven más cerca el poder competir de tú a tú a grandes equipos como Estados Unidos.
Yo creo que el trabajo que hemos hecho todo este mes y medio en Francia ha sido para construir o seguir construyendo lo que queremos, que es que el fútbol femenino español crezca, y creo que lo hemos hecho con creces. Bueno, al final es mucho trabajo lo que hay detrás, y el que haya partidos así que la diferencia ya se vaya notando menos en nosotras, pues es el premio a todo el trabajo que llevamos haciendo todos estos años, y poco a poco se va notando menos la diferencia y trabajamos cada día para ello.
Como venimos contando, el Real Madrid no quiere quedarse atrás y la Junta Directiva del Club Blanco se reunirá esta tarde a las 6:30 con carácter extraordinario para tratar la aprobación del proyecto para la creación del equipo femenino de fútbol con la compra de la plaza del recién ascendido Club Deportivo Tacón por una cantidad que rondará los 400.000 euros. El club debe tramitarlo antes de este domingo, la fecha en la que termina legalmente la actual temporada, ya que uno de los requisitos de la Federación Española de Fútbol es que para poder competir en la próxima temporada hay que notificarlo antes de que termine la anterior. En cualquier caso, la noticia será muy bien recibida por el presidente de la Federación, Luis Rubiales.
Bueno, en su momento el Atlético de Madrid, el Atlético de Bilbao, el Valencia, etcétera, pues tomaron una decisión muy similar, y qué duda cabe que cuanto mejores equipos haya, pues la competición será más dura, más bonita, más atractiva, y nuestra selección seguramente se verá beneficiada. O sea que si viene, bienvenido sea, y es una decisión que tiene que tomar el Real Madrid, no nosotros.
En cuanto al mercado de fichajes se refiere, Kovacic, el croata del Real Madrid, tiene de plazo el club merengue hasta el día 30 para saber qué hacer con él. Si definitivamente se queda cedido en el Chelsea o se le vende a otro conjunto, desde Inglaterra se asegura que el Arsenal está dispuesto a pagar 50 millones por Dani Ceballos. En el Atlético de Madrid, Mario Hermoso, el central del Español, va a ser jugador del Atlético de Madrid la próxima temporada, aunque los rojiblancos no quieren pagar más de 25 millones, la cláusula es de 40. Y en el Barça ya se han puesto de forma clara y decidida manos a la obra para volver a fichar a Neymar, una operación que estaría por encima de los 200 millones de euros.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura que ha preparado Marta Zúñiga. Volar 100 años en el aire, homenaje a la aviación comercial.
Sí, se trata de una exposición que pueden disfrutar en el Círculo de Bellas Artes y que recorre a través de más de 180 imágenes los 100 años de vida de la aviación comercial en nuestro país. El comisario de la muestra es Ángel Sánchez.
Volar es un homenaje a 100 años de aviación comercial, un siglo en el que el avión ha pasado de ser casi una anécdota maravillosa a uno de los grandes actores socioeconómicos globales. La fotografía documental que recoge el suceso aéreo, el fotoperiodismo de políticos y estrellas de cine que saludan desde la escalerilla del avión en el aeropuerto.
En el Teatro Español continúa el Festival CIP.
Festival de Creación Contemporánea con propuestas vanguardistas que, como explica su programadora Judith Puyol, aunan diferentes lenguajes escénicos.
Hay mucho tipo de investigación y hay gente que viene de muchos lenguajes distintos. Ha habido música, ha habido gente que viene del circo, nuevas tecnologías. Y en realidad siempre es este espacio no liminal de un límite de los lenguajes que siempre están en evolución y siempre generan cosas nuevas o cosas para aprender, para ver, para investigar.
Hoy anoten Sacrificio en la sala Tirso de Molina y All Genius, All Idiot en la sala principal.
Además, Zarzuela en Danza cierra la temporada en el Teatro de la Zarzuela.
Es un espectáculo con 3 cantantes y 14 bailarines que se mueven al ritmo de la dramaturgia contemporánea. Está planteado como una fiesta en la que se celebra la zarzuela y la danza a partes iguales, bajo la batuta dramatúrgica de Álvaro Tato y de Nuria Castejón en la coreografía.
El sueño de un bailarín que busca a la zarzuela cada noche en su sueño y nos llevará de la mano durante una hora y media desde una corrala madrileña, con el bateo, la verbena de la paloma o la revoltosa, o una isla desierta en Cuba con nuestra querida Cecilia Valdés.
Abre la terraza magnética,
que es la terraza de la Casa Encendida. Cine al aire libre, conciertos al atardecer y vistas a los tejados de la capital. Mónica Marroquino es la subdirectora de la casa.
Vicios modernos es un poco el tema con el que hemos trabajado al hilo de la exposición Vicios modernos del artista madrileño Cesepe, que se podrá ver en las salas de exposiciones de la Casa Encendida hasta el 22 de septiembre.
Se cumplen ya 10 años de la muerte de Michael Jackson.
A los 50 años fallecía en Los Ángeles. Una flash mob en la explanada de la estación de Príncipe Pío le ha rendido este mediodía un sentido homenaje.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Vox rompe con el PP en los ayuntamientos, renuncia a cargos municipales y se pasa a la oposición.
Vox ha hecho público el acuerdo con el PP por el que recibiría concejalías de gobierno a cambio de su apoyo. Su portavoz en el comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, avanza que harán valer su programa electoral en las negociaciones para la Comunidad de Madrid.
Pues no sé si tendremos que hacerlo ante notario, en cualquier caso será de manera pública. Ya no hace falta ni reunirse, ahora ya lo haremos abiertamente. Aquellos partidos que estén dispuestos a asumir ese programa en un grado razonable, ya entendemos que no podemos pedir los 85 puntos, pero en un grado razonable serán los que tengan nuestro apoyo. Y si nadie lo cumple, pues nadie tendrá nuestro apoyo.
Ambas formaciones retomarán mañana sus conversaciones en Madrid. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, pide a Vox que deje acabar los 20 días de plazo que se dieron.
Hemos convencido a los ciudadanos, especialmente a los de Madrid, a los de Murcia y a los de otros lugares, para echar a la izquierda. Y ahora no puede ser que sea más difícil convencer a Vox que a los propios madrileños el día de las elecciones.
Detenido un presunto depredador sexual en el barrio de Campamento.
Fingía ser agente de los servicios secretos para engañar a sus víctimas, niños de entre 12 y 14 años, de los que luego abusaba en un trastero cerca de su casa. Escuchamos a una portavoz policial.
Se ganaba su confianza ofreciéndoles jugar a la videoconsola en su casa y ofreciéndoles golosinas. Después les ofrecía entre 10 y 40 euros a cambio de participar en juegos sexuales.
24 horas para decir adiós a los semáforos de la A5.
Será mañana a las 11 de la mañana. El Ayuntamiento de Madrid no los apagará, sino que los mantendrá un tiempo en ámbar por seguridad vial. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, explica otras medidas que afectarán a esa vía.
La recomendación ha sido que el radar se mantenga por condiciones de seguridad y asimismo que ese tramo que estaba a 50 kilómetros por hora se vuelva a poner a los 70 kilómetros por hora en el que estaba con carácter previo a la instalación de los semáforos y se coloca a 70 kilómetros por hora para que la señalización sea homogénea en todo el tramo y por tanto no haya acelerones y frenazos que puedan provocar algún tipo de siniestralidad por alcance.
También mañana empezaremos a notar la llegada de la primera ola de calor del verano.
Madrid está hoy en aviso amarillo por altas temperaturas, pero el jueves esa alerta pasará a naranja, con temperaturas rozando los 40 grados en buena parte de la región. El viernes llegaremos a los 41. Por la noche la temperatura no bajará de los 25 grados, por lo que dormir será una tarea complicada.
Horrible. Si ya no se puede a 30 grados, a 40 nos vamos a morir.
Beber mucho agua y aire acondicionado, sí. Comernos un helado también.
Bueno, nos moriremos.
Me voy a morir.
Va a ser como un huevo frito ahí.
Y sombra, sobre todo para las personas mayores.
Pues empezamos bien el verano, ¿no?
Es que no corre aire, no corre nada, nos moriremos todos.
Luz verde a las reformas en los hospitales 12 de octubre y de La Paz.
La Comunidad de Madrid invertirá más de 4 millones de euros en cada uno de ellos. En el primero se remodelará la urgencia general, en el segundo la unidad de cuidados intensivos de pediatría.
Nuevo encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Se verán esta tarde, antes de que el presidente en funciones se marche a Japón para asistir a la cumbre del G20. La vicepresidenta Carmen Calvo insiste en que no contemplan incluir a Unidas Podemos en el nuevo ejecutivo.
Nosotros hemos hecho una oferta de objetivos, como hemos hecho durante un año. Una oferta de calendario de los objetivos también de Unidas Podemos en el Parlamento como grupo principal para apoyarnos. Y hemos hecho también una oferta en la que puedan asumir también responsabilidades político-administrativas en el ámbito del gobierno y no dentro del Consejo de Ministros.
Ciudadanos reitera su no a Sánchez.
La formación naranja no cambia de parecer pese a las discrepancias internas que ayer se destaparon a raíz de la dimisión de Toni Roldán y Javier Nart. Su portavoz Inés Arrimadas resta importancia a esas discrepancias.
Es muy respetable, pero nosotros no vamos a cambiar, como sí que han hecho esas cuatro personas de la Ejecutiva que votaron a favor de mantenernos en el criterio del no al sanchismo y sí a España y ahora prefieren hacer otra cosa.
Y acabamos de recibir también la negativa del alcalde Almeida negando incumplimiento de pacto con Vox.
Debo negar ante el comunicado hecho por Vox que se haya producido ningún tipo de incumplimiento, porque no puede haber un incumplimiento cuando no ha transcurrido el plazo previsto en el documento que se firmó entre el Partido Popular y Vox, y por otra parte porque Vox no ha querido negociar. Tuvimos una primera reunión y desde esa reunión no hemos tenido más noticia por parte de Vox que la ruptura unilateral de estas negociaciones. Por tanto, me veo en la obligación de desmentir ese incumplimiento por parte del Partido Popular y además, en la línea de lo que ha dicho nuestro secretario general, nosotros tenemos el ánimo de cumplir con ese acuerdo, como siempre hace el Partido Popular con los acuerdos que suscribe.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.